Son impresionantes las escenas que está mostrando la televisión española en este momento, cuando culmina el homenaje que jefes de Estado y de Gobierno de los países de Europa han venido protagonizando en estos minutos a las víctimas de los atentados de Madrid. Digo impresionantes porque hace rato que lo que se está viendo es a los reyes de España, al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, saludando uno por uno, podría decirse, sí, a los familiares de las víctimas que estaban ubicados también en la catedral de la Almudena, ¿no? También el príncipe Felipe. Y hace rato, ¿eh? Y siguen.
Sí, porque estrictamente uno por uno lo que vemos, ¿eh?
Sí, sí. El acto en sí ya terminó. Está ahora transcurriendo esa etapa del abrazo, del beso.
Afecto, consuelo.
Mucha emoción.
Contacto físico.
En perspectiva.
Desde 1985.
Bueno, cambiemos de tema. Vamos a uno que tiene alguna relación quizás con lo que conversábamos antes. Una inquietud que proponía Mercader.
Que tiene relación.
Tiene relación.
Tiene relación porque el Estado, el poder administrador, la intendencia tiene todo el derecho, tiene la obligación de intervenir precisamente en controlar, en fiscalizar, en impedir que a la gente se le vendan productos en mal estado, que es el caso que tratábamos. Pero yo me quiero referir a otro tema y es a la excesiva intervención del Estado en lo que es el fuero privado de las personas. En estos días sabemos que en Inglaterra se está propugnando un impuesto, una sobretasa a las comidas con mucha grasa. También hemos visto que en el caso, por ejemplo, de McDonald's y todas estas cadenas de comida rápida, ya han decidido voluntariamente no vender esas superhamburguesas con queso y con panceta, sino ir rebajando la cantidad de grasa que tienen sus productos. Lo están haciendo voluntariamente, pero bajo presión de una serie de organizaciones y del Estado central. Pero esto, digo, forma parte de un avance sobre el fuero privado de las personas. Es decir, la obligación del Estado, ¿cuál es en lo que es en los buenos hábitos de la gente, en educar a la gente? Es precisamente enseñarla, decirle, mire, si usted está 10 horas por día sentado y no hace ejercicio, le va a hacer mal. Si usted fuma mucho, le va a hacer mal. Si usted toma mucho alcohol, le va a hacer mal. Si usted come 3 mollejas por día o come mucha grasa, va a tener mucho colesterol y le va a hacer mal. Hasta allí llega la función del Estado, la de enseñar, la de prevenir, la de acotar. Pero lo que no puede hacer el Estado es meterse directamente en las casas de las personas, como vemos algunos avances, y da indicarle realmente qué es lo que debe hacer. Porque estamos entrando entonces en aquello de, bueno, el mundo orwelliano, el mundo de 1984, o el mundo de la obra de Bradbury, Fahrenheit, cuando en las casas había una especie de monitor televisivo que regulaba la conducta de las personas y le decía, no coma un poco más, ya tomó 2 vasos de vino, pare ahí porque se está infiriendo un daño a su salud. Es decir, es un tema central, es un tema importante porque...
¿Y algún ejemplo de esas intervenciones o de esas interferencias, como decías, en el fuero íntimo de las personas?
Bueno, la interferencia más clara es que uno es consciente de que hay cosas que pueden hacerle menos bien, pero no las hace porque no se le da la gana, es decir, porque uno es absolutamente libre de elegir el tipo de vida que quiere llevar. Entonces, no veo por qué un Estado tiene que obligar a que durante todos los días, durante 30 minutos, la gente tenga que hacer ejercicios, como ya ha pasado, es decir, en algunos países se implantaba que obligatoriamente a la hora del descanso en la fábrica había que salir al patio y hacer media hora de ejercicios. Eso me parece que atenta contra la libertad, porque tengo todo el derecho del mundo a decir, señor, ¿sabe qué? No tengo ganas de ejercicio.
Yo recuerdo discusiones de este tipo cuando, por ejemplo, se instaló aquí la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad cuando se conduce un automóvil, ¿no?
Es distinto, ¿no? Porque ahí puede afectar, yo creo que hay que distinguir cuando se afecta a terceros, ¿no? Digo, creo que ese tema, como el tema, por ejemplo, de la alcoholemia, el excesivo consumo de
alcohol. No, pero en ese momento, ¿por qué afecta a terceros? ¿El uso
porque, bueno, digo, afecta a terceros en la medida que el conductor puede hacerlo o no hacerlo, el que va al lado se salva, muere si usa o no el cinturón de seguridad, es decir, aumentan los riesgos.
No, pero al que va al lado también se lo obliga.
Bueno, se obliga a todos. Yo no lo veo tanto allí, ¿no? Pero se ha llegado a algunos países, por ejemplo, a decir no se pueden vender motos. Hay que reducir la venta de motos porque está probado estadísticamente que hay 16 veces más posibilidades de matarse andando en moto que en auto. Entonces, llegando a las últimas consecuencias, para gente que es una necesidad andar en moto o que es un placer andar en moto, hay que decir, no señor, no ande en moto. Lo mismo que para aquel que quiere comer carne todos los días de la semana. Hoy tenemos los médicos dietistas que nos dicen, no, mire, no coma carne todos los días de la semana porque le va a hacer mucho daño y se va a morir el corazón. Sin embargo, yo tengo todo el derecho a comer carne todos los días de la semana en mi casa y no aceptaría que el Estado me viniera a decir, señor, usted solamente puede comer 3 días por semana y lo voy a controlar y a sancionar si usted come más veces.
Pero todo está planteado. Es lo que me parece bien que el Estado alerte, recomiende, incluso en algunos casos puede tomar otro tipo de medidas, por ejemplo, puede ubicar una carga impositiva mayor. A mí no me parecía mal que pudiera más impuesto al tabaco, por ejemplo.
No.
Todos los avisos que se hacen sobre el tabaco me parecen buenos, alertando que es malo, que es dañino.
Sí, sí.
Esa es invasión de la... De, claro, el ejemplo de la fábrica, de la hora de descanso, que le obligan a hacer ejercicio,
sí,
me parece...
Es retrasable,
francamente.
El tabaco es un ejemplo que tal vez no sea el más feliz, Ricardo, porque justamente en el tabaco el Estado, o algunos estados, o muchos estados del mundo, están interviniendo de un modo absolutamente invasivo, más allá de la publicidad, que podemos estar de acuerdo, e incluso la publicidad en la cajetilla, el impuesto, valor. Están interviniendo a punto de decir, usted no puede fumar aquí, no puede fumar en su casa prácticamente.
Bueno, en su casa no llegaron.
En su casa depende. Si trabaja en un apartamento, no puede
fumar. A mí parece muy bien que no puede fumar en el ómnibus, que no puede fumar en los aviones. Parece muy bueno que se han sacado la zona de fumadores.
Me parece muy mal. Y además me parece muy mal que no se pueda fumar en un restaurante que yo tengo, que yo pongo y que yo fumo y no puedo dejar fumar a la gente. Eso me parece una dictadura.
Todo que es el daño pasivo
a los demás. Pero no tengo derecho a fumar igual.
¿Aunque hagas daño a los demás?
Por supuesto, porque ese daño a los demás no está aprobado. Absolutamente para nada.
No
está aprobado, es improbable y no existe. Es una mentira.
Bueno, vamos. Hay diferencias.
Nos vamos a otro tema muy grande.
A algo demasiado específico que se va a llevar mucho tiempo a su vez.
Hay que centrarlo
no
hasta dónde.
Tema, no tema.
Hay que centrarlo en hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de la actitud, de la actividad privada de las personas. Es decir, hay una gran corriente para preservar la salud, para mejorar la esperanza de vida, para que la gente tenga una vida sana. Pero eso tiene que tener un límite, y el límite debe estar trazado más bien por las reglas de la convivencia, las reglas de la cortesía, las reglas de la sensatez, pero sobre todo privilegiando la libertad personal de la gente para elegir el tipo de vida que quiere hacer. Entonces hay una línea divisoria que no puede ser traspuesta por el Estado, pero, y que hay tendencia a transponerla.
Pero no se ha transgredido,
¿no? No estoy hablando del Uruguay. Estoy hablando de una tendencia internacional cada vez más fuerte, que es a meterse en los hábitos cotidianos de la gente, ¿eh?
Sí, hay cosas como la ecología, por ejemplo, que están recibiendo, digamos, nuevos aportes, no sé, de las técnicas, ciencia tributaria, ¿verdad? Se están generando nuevas tipologías de impuestos para castigar actividades económicas que atenten contra la ecología. Y eso, digo, está dentro de las potestades esperables y razonables, ¿verdad? Pero que me digan, no, usted no puede, en el fondo de su casa, prender...
Lo que nadie lo plantea, si plantea, estoy de acuerdo, que está mal. O sea, el planteo teórico de respetar la libertad de la persona de decidir sobre su vida, creo que está fuera de discusión.
No, eso totalmente, pero
no estoy de acuerdo que hay que defender eso.
Histórica.
Si la invasión se le ocurre en mi casa, en mi vida privada,
Ricardo, una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, si el Uruguay se adoptara esta medida que hoy se está adoptando en Inglaterra y ahora se propone en Chile de grabar las hamburguesas? Por ejemplo, les van a poner un impuesto a las hamburguesas de todas estas cadenas de comida rápida. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
La pregunta que me hago es la siguiente, ¿no? Digo, creo que hay que distinguir un país desarrollado de un país subdesarrollado.
Creo
que son planteamientos, porque son planteamientos que se hacen en otros países donde superados determinados rankings pueden plantearse otros problemas, otros lujos. Porque en definitiva hay gente que de pronto lo único que puede comer es una hamburguesa. Entonces, bueno, no sé si justamente eso se lo recargaría como precio. Pero desde otro punto de vista, ahora tú decís, pues en los Estados Unidos, la obesidad es una enfermedad que mata más que las comunes en otros países del mundo. Porque si uno come mal, engorda, y tienes niños de 10 años que no pueden ni caminar, bueno, el Estado tiene que dar pautas firmes para evitar que eso se propague, para hacerlo revertir, porque además los costos los paga la sociedad.
Bueno, allí va. Un argumento a favor de ese tipo de intervenciones del Estado en las decisiones de consumo individuales, por ejemplo en esta de
comer productos cargados de colesterol, etcétera, puede estar por el lado de los costos, que termina asumiendo el propio Estado o la sociedad en su conjunto para atender después a los enfermos que provoca ese tipo de consumo. Son cifras realmente relevantes.
Son altas. ¿No? Ahora, el problema no es solo Estados Unidos, no solo los países ricos. El problema de la obesidad se da en el Uruguay, clarísimamente. Hay que ver lo que son las enfermedades cardiovasculares, el tema de los triglicéridos, el colesterol y demás, y cómo influyen. Entonces podríamos mañana decir, no, mire señor, las parrilladas son atentatorias, vamos a grabarlas con un impuesto, vamos a estimular que haya restaurantes vegetarianos, como hubo alguna onda en Montevideo al respecto, porque los costos que tiene que asumir la sociedad por la gente que come tanta carne, tanta grasa, son muy altos. Yo creo que ahí estamos en la línea, estamos llegando a la línea divisoria.
Yo creo que no llegamos nunca a la línea divisoria en Uruguay, ¿no? Lo que sí... Por lo que dijo Carlos, que me quedó en cada letra y en cada palabra que dijo Lorenzo acerca del tabaco, estoy en desacuerdo, hasta en las comas que puso imaginario. Pero toda invasión del Estado en este tema me parece perfecta. Apruebo hasta la invasión por primera vez en mi vida en el Estado del tabaco, porque la otra invasión, que es al lobby de las tabacaleras, es la que hizo mucho daño durante mucho tiempo. El control del Estado nunca existió, la invasión del Estado nunca existió, porque el lobby de las tabacaleras se lo impidió siempre. Siempre se estuvo atrás de una regla firme, y que sí está comprobado que hace daño el tabaco, y es una discusión para tres tertulias, pero está recontra-recontrobado.
¿Y qué hacemos con el alcohol? ¿Qué hacemos con el consumo de alcohol que provoca violencia doméstica, que genera caras hereditarias, que genera accidentes de auto? Porque digo, generamos el antecedente con el tabaco y vámonos al alcohol. Digo, ¿qué pasa con el consumo de alcohol dentro de las casas? Digo, ¿tú
no, pero las casas no. En las casas no se controla el tabaco tampoco acá en Uruguay ni en ningún lado.
Bueno, nadie, pero lo que reaccionaba Carlos justamente era a la invasión
de los aviones.
No, perdón. El consumo de alcohol en lugares públicos es lo mismo.
Perdón, en materia de tabaco hay medidas que se adoptan en algunos países justamente para, bueno, restringir el consumo, ¿no? Desde las campañas publicitarias hasta las obligaciones de incluir en las etiquetas la información de cuáles son los daños, pasando incluso por impuestos especiales. Un oyente aquí, por ejemplo, apunta que en Canadá el precio de los cigarrillos es el doble, y esto es para que cuando la persona necesite atención sanitaria como consecuencia del consumo de cigarrillos ya tenga pagos los cuidados.
En Argentina se subió hace una semana el impuesto al tabaco, que habría que quintuplicarlo en Uruguay.
En otros países como Suecia y bueno, países nórdicos es sobre el alcohol.
Claro, porque causa
4 y 5 veces más que lo que normalmente cuesta, y está hecho con ese mismo criterio de disuadir el consumo. Pero bueno, eso es un tema, digamos, indirecto y de política tributaria que por lo menos se discute mucho a nivel parlamentario y se le dan, digamos, chances a las minorías de discutirlo, ¿no? En cambio, hay disposiciones que son mucho, disposiciones hasta culturales, ¿verdad? O sea, se genera una facilidad cuando a través de cuestiones tipo de salud o aparente de salud, como aquí alguien quiere dejar pasar de cualquier manera de que yo fume atenta contra la salud de él, cosa que no está aprobada, aunque hoy no
lo hemos dicho que sí está aprobado, y vamos a dejar ese punto al costado porque ya lo hemos tratado en algunas otras ocasiones en el programa. Y
sí, recuerdo las intervenciones de Lincoln al respecto. Con mucho
de Lincoln en tu línea y de más de un médico contestándole todo lo contrario. Aquí tenemos algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Laura dice, el límite para la intervención del Estado, el fuero íntimo del individuo, está cuando los problemas de salud derivados del consumo pasan a ser problemas de salud pública. Entonces, es responsabilidad del gobierno actuar sobre los privados, dice también.
Todo termina siendo salud pública. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, yo le preguntaría a la oyente, ¿hace usted media hora de ejercicio todos los días? Bueno, si no los hace, usted es un problema de salud pública.
Laura debe reflexionar de que lo que hoy es la salud, porque hoy la civilización moderna está muy preocupada por el cuerpo y por la salud y por que el cuerpo viva lo más posible, ¿verdad? Pero hace siglos esa preocupación iba por el lado del cuerpo, y no tantos siglos, sino por el lado del alma y del espíritu. Entonces había estados, casi todos, que no permitían, incluso los hay hoy, las libertades religiosas, a quienes les preocupaba muchísimo la salud moral y la salud espiritual de las personas. Lo podemos ver de pronto hoy en algunos países, tal vez musulmanes,
fundamentalistas,
fundamentalistas, ¿no? Como Irán, por ejemplo, que están mucho más preocupadas de la salud religiosa, espiritual, de sus habitantes que de la salud física. Y entonces, esa facilidad para preocuparse por la salud de la gente y permitir que el Estado, con todo su aparato de violencia y de presión, haga coacción sobre la libertad individual del individuo. Esto es la historia del hombre y la historia de las libertades. Sí. Bueno, hay que pelear por las libertades, conquistarlas y seguir peleando siempre, aún contra la salud religiosa, aún contra la salud pública. Primero hay que pelear por la libertad.
El tema está bueno porque es bien complejo, ¿eh?
Está siendo sentido muy individualista.
Escuchen esta pregunta. ¿Mercader entonces está de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo?
Es otro tema.
Ahí no hay en juego nada más que la decisión de una persona de no sufrir más y dejarse matar. No hay decisión más íntima que esa. Y generalmente en muchos países es prohibida por la vía legal. En ese caso estamos ante una intromisión en el juego íntimo de un individuo.
Yo en ciertos casos estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿eh? En ciertos casos.
Yo también.
Otro oyente pone el acento en una muy buena observación también, ya que estamos hablando de este tipo de cosas.
Por favor.
¿Y la seguridad social? El Estado uruguayo obliga a los ciudadanos a pagarse la caja de jubilaciones. Uno no tiene la opción. O paga, o paga. ¿Y eso?
Daría para una tertulia entera.
Claro, pero está bueno.
Tiene dos metas, ¿no?
Porque en la línea de la preocupación de Mercader se podría decir que el ciudadano resuelva su retiro
como quiera,
sí. Que ahorre, que pague un seguro, pero no que se lo obligue a aportar a la caja para...
No hay una dimensión solidaria. Lo mismo que en otro tema.
Ah, bueno, pero...
Que vivimos en un país muy socialista, ¿no? Un país muy socialista que obliga a muchas cosas.
Perdón. ¿Se puede permitir que una persona no asegure su auto? Yo creo que no. Porque a mí otro día, por ejemplo, me chocó atrás un camioncito que no tiene seguro, no tiene nada, y ¿con qué le voy a cobrar? ¿Con qué le cobro?
¿La culpa de quién fue?
De él, mucho para atrás.
Siempre.
Estaba distraído. Mi traje, perdón, señor. Gracias.
Otra pregunta complicada para Mercader. ¿Está de acuerdo con legalizar el consumo de marihuana?
Qué tema, ¿eh?
En definitiva es una decisión individual.
Dijo que sí, lo escuché.
No, hay sectores de opinión y gente muy ilustrada, incluso sectores políticos que lo están proponiendo, ¿no? No tengo idea de que incluso hay un sector de la juventud del Partido Socialista o de algún sector del Frente que lo está proponiendo.
No es igual para medicinalmente se ha aprobado.
Y algunos países que lo han
hablado. Pero en algunos países medicinalmente se ha aprobado.
Las respuestas nunca son sí o no, son siempre con condicionantes, ¿no?
Por lo visto el tema es bien rico.
Sí, algunos lo pueden complicar del todo y hablar del aborto, de votar en el Parlamento en Madrid. Claro. Y ahí lo pones complejo.
Menuda polémica, ¿no?
Y las libertades individuales.
Puntos suspensivos por ahora.
En perspectiva.
Bueno, el tema anterior prendió mucho en la audiencia. Vamos a tener que dejarlo abierto. Por ejemplo, en la tertulia de los oyentes, en espectador.com lo dejamos.
Buena idea.
Lo proponemos como tema para que allí los oyentes dejen sus mensajes, sus opiniones y, como siempre, también discutan entre ellos.
Pero que no me fumen.
Bueno, con respecto a... Fíjate lo que dice Fernando, por ejemplo. Con respecto a fumar en lugares públicos, más allá de que esté probado o no el daño a terceros, alcanza con la molestia del humo para que tenga sentido prohibirlo. Es el mismo principio que rige para los excrementos y los orines de perro en las veredas.
Claro, y el escape de los ojos.
El transporte público es público porque hay una licencia que otorga el Estado. Pero un restaurante que yo pongo no es público. Yo atiendo a la gente que quiero. Y le permito hacer lo que quiero yo permitirle.
Sí. Otro gente pregunta por la obligatoriedad del voto. ¿Por qué se obliga al uruguayo a votar cuando en el interior también se trata de una decisión absolutamente individual?
Sí, es un país muy estatista.
Que la mayoría de los países no se da. En España, por ejemplo,
lo mismo en España, no es obligatorio.